los deberes de hijos e hijas hacia sus padres. Este estudio o esta palabra es compartida por nuestro hermano Sean Angel James, nacido allá en 1785 hasta 1859 llegó su vida aquí en la tierra. Y da inicio con este proverbio, Proverbios 23, 24, 25. Dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, hermano, ¿qué es lo que tú estarías dispuesto a hacer por tus padres? Lo que te pidan hasta donde puedas. Todo por ellos. Todo por tus padres. Hasta lo que no. Muy bien, hermano. Yo también quiero considerar esta pregunta que les acabo de hacer y creo que yo también estaría dispuesto a dar mi vida por ellos. Tengo ahí dos, tres caras que no son familia de sangre, que digo yo doy mi vida por ellos, considero que con mis papás con más ganas. Y es algo que nuestro hermano James, él llama que se considere, ¿verdad?, de todos los hijos, con cuidado la relación que tienes con tu papá y con tu mamá. Dice, ¿por qué? Porque además de la conexión que tienes por medio de los sentimientos, de la sangre, ¿verdad?, la sangre llama, hay principios bíblicos para hacerlo, nosotros que somos cristianos. Dice que hay que considerar la relación que llevamos con nuestros padres, puesto que muchas veces como hijos nos descuidamos por diferentes circunstancias. Llámese escuela, llámese trabajo, llámese diferentes cosas que tengas que hacer que te desvían de tener una atención hacia tus padres. Como que si uno se olvidara de ellos. Ya estoy muy ocupado, soy un adulto, tengo mis cosas por hacer, tengo mis responsabilidades como adulto y pues ya no tengo tiempo para papá y mamá. Y dice el hermano que pienses cuidadosa y seriamente en la conexión que existe entre ustedes y que peses bien la importancia de las palabras padre y madre. Quien piensa en esto, hermano, padre y madre, ¿verdad? Independientemente de la relación o co-creación que hayas tenido, pero ahora como cristiano, tú dices, papá, mamá, lo son todo para mí. Entonces, veremos, el amor es un deber que tenemos como hijos hacia nuestros padres. Nosotros, hermano, todos y cada uno, quienes tenemos padres, quienes los tuvieron, deben de amar a sus padres. ¿Cómo es amar a papá y a mamá? Vamos a ver este ejemplo que dice nuestro hermano John Angel James. Dice, si los amas, te encantará estar en su compañía y te agradará estar en casa con ellos. ¿A cuántos les ha pasado? A mí sí me pasa, hermano. Hay veces en que si dejo ir una semana con mis papás o llego de pasada 15 minutos ahí de pasadita para saludar, pero pasa que te gusta pasar el tiempo con ellos, independientemente de cómo sea, ¿sí? Pero te gusta porque te sientes cómodo, te sientes en tu casa, te sientes con libertad de expresarte porque sabes que te conocen, saben cómo eres, etc. Amén. Si los amas, dice, te encantará estar en su compañía y te agradará estar con ellos. Pero lo contrario de esto, dice que si a nosotros no nos gusta estar en compañía con ellos, no nos gusta estar con ellos en casa, no nos gusta pasar el tiempo con ellos, convivir con ellos, dice que esto resulta ser doloroso hacia ellos, porque ellos están mirando que quieres estar en cualquier lado que no sea con ellos, que quieres estar con cualquier persona que no sea con ellos. Aquí estaba una de las respuestas que daban en Martín, que dice: si los amas, te esforzarás por complacerles en todo. Recuerda, hermano, estos estudios, ¿sí?, están hechos, estos consejos están hechos dentro de un entorno cristiano. Amén. Entonces dice que nosotros siempre deberíamos de ansiar agradar a aquellos que queremos y evitamos todo lo que pudiera causarles dolor. ¿Verdad que sí? Toda una persona que quiere la lastimas, hermano. A ver, tal vez uno dirá: no, pues sí, pues nos hemos equivocado y... Bueno, pero no es tu intención hacerlo. A veces se dan las circunstancias, una pelea, una bronca, qué sé yo, lo que sea. Pero no es tu intención llegar y dañar a esa persona. ¿Verdad que no? Entonces, dice que evitamos que el que ama a sus padres evita todo lo que pudiera a ellos causarles un dolor, hermano. Y dice que el placer del hijo es complacer a sus padres, o al menos esto debería de ser así, hermano. ¿Alguno de ustedes, ya sea respecto a su niñez, que haya visto en que su mamá o su papá siempre han querido algo pero nunca lo han podido tener por diferentes circunstancias? Sí, ¿verdad que sí? Y usted ha pensado: no, pues yo en cuanto tenga la oportunidad se lo voy a cumplir. ¿Lo ha pensado, hermano? ¿Lo ha hecho? Amén. Esa es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como hijos de nuestros padres, debemos de priorizar en la vida hacia nuestros padres. Eso se le llama amor, hermano. Amor hacia nuestros padres. Ahora, ¿por qué uno desea de complacer a sus padres? Todo nos va llevando una consecuencia tras otra. Al amar tú a tus padres, ¿tú qué opinión quieres que tus padres tengan de ti? Por ejemplo, ¿quién quiere responder esa pregunta que diga: no, pues a mí me gustaría que mi padre o mi madre, cuando hablara de mí, dijera esto de mí, se expresara tal de mí? O se lo voy a poner más fácil: ¿a quién le gustaría que cuando estén en una plática familiar, papá o mamá le sacaran la garra de los malos hijos que son? ¿Quién lo quisiera vivir? ¿Verdad que no? Yo no lo quisiera vivir, hermano. Por el contrario, a mí me gustaría que cuando mis padres abrieran la boca y mencionaran mi nombre, pues mencionaran cosas buenas de mí. No, pues tal vez mi hijo es obediente, mi hijo es me honra, está al pendiente de mí, me marca para saber cómo estoy, etcétera. Pero es que también te topas cada situación, hermano, muchas veces, o más bien siempre que las ves, es triste ver personas llorando, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Las mamás llorando porque sus hijos no las procuran, no hacen nada por ver por ellas, están ahí todas solas. Hace poquito vi en las noticias, hace como una semana, dos señoras ancianas que se murieron por ahí por el santuario, en la colonia de las Lomas del Santuario, y pues no se dieron cuenta hasta que los vecinos pasaron y olía bien tremendo ahí, y ya pues se dieron cuenta de que estaban muertas. Luego, cuando allá por donde yo voy y dejo agua, allá para el rancho Cerro Grande, también un viejito se murió ahí en su casa, y hasta que no pasaron los vecinos y un olor también muy, muy feo, ¿verdad?, pues reportaron y empezaron a buscar a los familiares porque pues no se atendían. O sea, para llegar, no soy médico ni químico ni nada de eso, ni siquiera sé cómo vaya la putrefacción de un cuerpo humano, pero supongo que tiene que pasar más de 2-3 días para que el cuerpo se descomponga, ¿no? Y huela muy mal. Entonces, el dejarlos a la deriva, a papá, a mamá, a nuestros viejos, es algo que no debería de pasar en el entorno cristiano, porque se supone que tenemos a Cristo. Amén. Entonces es triste pasar esas situaciones. A ver, hermanas, ¿a quién le gustaría pasar eso? ¿Cuántos son más aquí? ¿Le gustaría pasar eso? Que dijera, ah, no, pues ya estoy anciana, ya. Ya mis hijos, mis hijas ya no me visitan, ya tienen un mes, 2 meses. Y resulta que viven ahí a 2 colonias a un lado. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces eso no demuestra, eso demuestra que no hay un amor, ¿sí?, genuino de los hijos hacia los padres. Ahora, la reverencia de los hijos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, tus palabras tienen que coincidir con los sentimientos reverentes de tu corazón. La reverencia hacia los padres, el respeto hacia papá, el respeto hacia mamá. Dice, tus palabras tienen que coincidir con los sentimientos reverentes de tu corazón. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Alguien me lo puede decir? Las palabras deben de coincidir con los sentimientos reverentes de tu corazón. Recordemos, ahorita les hice una pregunta. ¿Qué es lo que harías por papá, por mamá? Nosotros no podemos decir, lo doy todo, lo tengo todo, pero llegas y, ah, tú, vieja que no hace las cosas bien, ay no, y empiezas a simplemente alzarle la voz a papá, simplemente alzarle la voz a mamá. Entonces dice, no coinciden los sentimientos que dices, que son reverentes de tu corazón, a la manera en cómo te comportas con ellos. Van agarrados de la mano. No puedes hacer las cosas y dirigirte con ellos como si fueran tu peor enemigo, ¿sí? Y no puedes decir las cosas y no hacer nada por ellos. Entonces, dice, tus palabras tienen que coincidir con los sentimientos reverentes de tu corazón. Dice, cuando hablas con ellos, tu manera de hacerlo, tanto tus palabras como tu tono, deben de ser modestos, sumisos y respetuosos. Tú no estás por encima de ellos, hijo. Ninguno de nosotros como hijos estamos por encima de ellos. Sin levantar la voz, sin enojo, ni impertinencia, ni tampoco descaro, porque ellos no son tus iguales, son tus superiores. Si alguna vez no llegas a concordar, ¿sí?, con su opinión, debes expresar tus puntos de vista, no con displicencia ni intransigencia, como con alguien con quien disputas, sino con la curiosidad humilde de un alumno. No estoy de acuerdo, pienso que esto es así, papá. No, mira, esto. ¿Cuántas veces vamos a balconear a los primos? O a los hermanos. Hermano, ¿cuántas veces no te has topado con esas situaciones en las cuales, bueno, lo menos que yo lo he visto en familia, ¿verdad? ¿Cómo se dirigen hacia papá, hacia mamá? ¿Cómo se contestan? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo toman de tú por tú, incluso algunos golpeando, ¿verdad?, a mamá? ¿Y tú qué quieres hacer, hermano? ¿A poco no quieres agarrar a esa persona y trapear con él porque no le debe faltar al respeto a su papá o a su mamá? Porque tú sabes que eso está mal, porque sabes que eso le va a acarrear una maldición a su vida, le está acarreando maldición a su vida. Hermano, entonces la dirección del hijo debe de incluir toda conducta buena hacia sus padres, darles el mayor honor, de tal manera que los otros noten que haces todo lo posible por respetarlos y que ellos mismos lo vean cuando no hay nadie alrededor. Que la gente pueda ver que tú honras a tu papá y tu mamá. Hermano, cuando tú demuestras tu buen comportamiento y tu honra hacia tus padres, incluso la misma gente te respeta. Hoy en día, hermano, es algo muy difícil, ¿verdad?, entre comillas, de que lo vea suceder. Incluso hay veces en que entre las mismas familias cristianas, cuando has visitado familias cristianas, la forma en cómo se dirigen los hijos hacia los padres, la forma en cómo les contestan, en cómo reniegan porque les dicen, ah, saca la basura, ah, no, pues si le tocaba a este, le tocaba al otro, ya grandes, hermano, ya siendo jóvenes, ya siendo adolescentes, no, pues no, pues cómo, otra vez yo, es algo desagradable, hermano, es algo desagradable el no mostrar esa honra a papá y a mamá. Por lo tanto, probablemente no son cristianos, diría nuestra hermana Vero, no son salvos. Amén. Hermano, es difícil pasar ese tipo de situaciones, verlas y tú no poder hacer nada porque pues es algo dentro de lo que no te incumbe más que predicarle a la persona. Pero si nosotros somos cristianos, hermano, la reverencia y el respeto debe de ser a nuestros padres con toda sumisión. Ellos son los superiores y nosotros somos sus alumnos. Si hay algo en lo cual no estemos de acuerdo, ser sabios en la manera en que nos dirigimos con ellos y presentar nuestra postura con toda humildad. La obediencia. Dice así la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres. Ahí en Colosenses, hermano. La única excepción a esto es cuando sus órdenes son de hecho y en espíritu contrarios a los mandatos de Dios. En dicho caso, al igual que en todo lo demás, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo veíamos en la clase antepasada, que yo di un ejemplo con nuestra hermana Vero, que estaba compartiendo el tema. Amén. La obediencia hacia nuestros padres debe de ser tal cual como ellos nos la mandan, siempre y cuando no esté, ¿sí? No esté negando los mandamientos de Dios, no estén pasando por encima de los mandamientos de Dios. Tú debes de obedecer las órdenes de papá y mamá, siempre y cuando eso no perjudique tu vida espiritual, porque tu obediencia debe de ser primero a Dios antes que a los hombres, como lo dice su palabra. Dios está por encima de todo y de cualquiera. Y yo le daba ese ejemplo de ese que antes pasaban en Televisa, y ahora ya no lo pasan porque ya no tienen nadie valores. Pero antes que pasaban esos comerciales de tienes el valor o te vale. ¿Se acuerdan, hermano, de esos comerciales? Que estaba papá y hijo, esto no se hace, tú no lo vayas a hacer. Y luego el hijo, bueno, ¿y tú por qué lo haces si no se debe de hacer? Y luego, ¿tienes el valor o te vale? Y luego, pues así varios ejemplos, ¿no? El que está siendo corrupto con la policía. ¿Qué, mi jefe? Pues ahí le da un doscientón, pásemela. Esto no se hace, hijo, pero pues para liberarla hoy. Bueno, pero ¿por qué tú lo haces, papá? O sea, tienes el valor, te vale. Entonces, ahora nosotros, cuando nuestros padres nos dan órdenes que están fuera, ¿verdad? Que son contrarios a los mandamientos de Dios. Te hago esta pregunta, ¿tienes el valor o te vale? Amén. ¿Tienes el valor para poner en primer lugar a Dios o en último? Esa es la única manera en la cual nosotros no podemos obedecer a nuestros padres. Es la única manera, hermano. De ahí en adelante es un principio como cristianos el obedecer a nuestros padres. Dice aquí otro consejo, el hermano, otro punto, dice la obediencia debe de ser puntual. Debe ser en el momento, hermano. Nada es más desagradable para un padre, nada les causa más vergüenza que la desobediencia de su hijo. El dar una orden y que su hijo no le obedezca. Hermano, si a mí me pasa con Jaquimcito, que le tengo que decir 3, 4, 5 veces, es un niño, ¿verdad? Es un niño, de él está aprendiendo. Pero ya grande, por ejemplo, así la hermana que le diga a Manuel, oye Manuel, ¿le haces esto? Y no, que no la pele. No, debe de ser puntual, Emanuel. Y para todos nosotros, hermano, debe de ser puntual. Debe de ser cumplida la orden expresada por papá o mamá. De lo contrario, pues lo único que estamos causando en ellos es que sientan vergüenza, ¿verdad? De cómo nosotros nos comportamos con ellos. Es desagradable para ellos. El que nosotros reneguemos ante la situación presentada por parte de ellos, la orden, y nosotros el negarnos, el renegar, es lo peor que puede sentir un papá. Y no nada más eso. Dice que ante la obediencia, además de puntual, debe de ser alegre. Amén. Una cosa es obedecer, pero el obedecer con alegría, pues como que le agrega un plus. Tus padres los hace sentir orgullosos. Ah, mira, mi hijo, en cuanto le dije, sí, fue a la tienda y hasta fue corriendo. Fue corriendo porque me lo va a traer porque yo lo necesito. Y le, ah, aquí está, mamá, aquí está, papá. Tal vez le suena así como una clase así que de niño, ¿no? Que le estoy diciendo. Pero es con alegría lo que nosotros hagamos por nuestros padres, el atender los mandatos, hermano. Dice el hermano que es una virtud practicada a regañadientes, no es una virtud. Una obediencia bajo coacción y cumplida con mala disposición es una rebelión en principio. Es un mal vestido con una vestidura de santidad. Se fija, hermano. Está diciendo, pues si tú lo haces, pero lo haces con un reniego, pues estás haciendo un mal. No te has tomado en cuenta como bueno, como una obediencia de honra hacia tus padres, sino que lo único que estás haciendo es cubrirla supuestamente con una santidad. Un acto malo siendo cubierto por una santidad. Sepulcros blanqueados de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para esto da otro consejo. Para llegar a esto, dice, debes de hacerlo negándote a ti mismo. Debes dejar a un lado tu propia voluntad. Sacrificar tus propias predilecciones y realizar las acciones que son difíciles, al igual que las fáciles. Dice aquí un ejemplo que da el hermano, da el ejemplo de los soldados. Ellos se niegan a sí mismos, a sus comodidades. Probablemente no han dormido en mucho tiempo y el día que duermen, los levanten a las 4 o 5 de la mañana, reciben orden de levantarse, se tienen que bañar, no sé si con agua fría, qué sé yo, no sé. Pero se tienen que levantar, estar preparados para la operación, la acción que tengan que tomar. Entonces tienen que negarse a sí mismos para hacer algo por los demás. Y así yo lo creo así, los soldados, los policías también, ¿no? Que del servicio para cubrir a los demás. Pero debe ser negándote a ti mismo. Eso mismo nosotros debemos hacer en obediencia a nuestros padres. Hacerlo con alegría, hermano, la obediencia, negándonos a nosotros mismos, porque solamente así podemos lograr esa satisfacción en nuestros padres, pero sobre todo, principalmente, dándole la honra y la gloria a Dios. Dice más adelante, joven, debes detestar la vileza y aborrecer la maldad de consultar los deseos y obedecer las directivas de tus padres únicamente cuando están presentes y ven tu conducta. Tal hipocresía es detestable. Joven, debes de detestar tu deshonestidad, debes de aborrecer la maldad, pero no solamente cuando tus padres están presentes y te dan las órdenes, sino que lo debes de tener en tu mente siempre los principios que ellos te han enseñado, y toda esa deshonestidad, toda esa maldad, la debes de aborrecer aunque tus padres no estén presentes y no vean tu conducta. Pues yo creo que es un ejemplo más que claro, ¿no? Es como cuando venimos a la iglesia y aquí nos mostramos de santos, de adoradores, de seguidores de Cristo, pero pues ya nada más salimos donde los hermanos, el pastor ya no nos ve y nos comportamos como si fuéramos el inmundo más detestable del universo, ¿no? Pasa, hermano. Y ese mismo principio, ¿verdad? Es en los hijos hacia con los padres. No te comportes, no seas zongo, ¿verdad? No seas zonguito, no seas uno con tus padres y uno allá afuera. De hecho, ayer teníamos una conversación, ayer tuvimos una cena con mis papás. Y yo, hermano, yo llegué a ser así, no gravemente, pero yo siempre he sido muy tranquilo, ¿verdad? y mis padres siempre me han conocido así por muy, muy tranquilo, pero hubo momentos de descarrilamiento míos en los cuales yo entré, desde luego, para no causarles una aflicción, no es justificación, no es justificación, pero pues ya mi hermana les empezaba a decir que yo hice varias cosas y que esto y que lo otro y que ellos nunca se dieron cuenta y ustedes que lo tenían en un pedestal y pues ya se la sabe, ¿no? Haciéndome acusaciones algunas falsas. Y yo le dije, ah, eso no es cierto, Karen, te pasas. Desde luego que cuando dices y confiesas lo que llegaste a hacer, ¿verdad? Lo que llegaste a hacer sin aparentemente no siéndolo delante de tus padres. Pues claro que los padres, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Y me decía, papá, ¿a poco sí? Le digo, sí, eso sí lo llegué a hacer. No, dice, pues no, no, nunca lo hubiera pensado de ti. Y eso está mal, hermano. Eso está mal. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no es justificante el no venir de una familia cristiana ni ser criado en el camino del Señor, pero yo ya conocía, yo ya sabía lo que me convenía, lo que no me convenía, yo ya sabía y conocía la palabra, lo que me decía que todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo te va a edificar. Amén. Yo todo eso ya lo conocía. Entonces, causas decepciones a papá y a mamá. Así es que, ¿para qué encubrir algo que probablemente no eres? Es mejor presentarte delante de ellos y buscar la ayuda de la familia, que es papá y mamá. En este punto número 4, dice, ser dócil a la disciplina de la familia. ¿Alguien que quiera comentar qué entiende acerca del inicio de este punto? Ser dócil a la disciplina de la familia. Muy bien. Aceptar lo que papá y mamá están exhortando. ¿Alguien más que quiera a lo mejor complementar? ¿Usted en su casa tiene reglas? Tiene reglas con sus hijos, ¿verdad? Tiene reglas para usted mismo. Y si no tiene para sí mismo, pues debería de tenerlas también, hermano. Es parte de la disciplina de una familia. Son estatutos o reglas en las cuales éstas se tienen que respetar. A lo menos yo cuando vivía con mis papás, una de las reglas y más resonadas y que me dejaban bien recalcadas, que pasada las 10 de la noche yo ya no entraba en la casa. Y le hiciera como quisiera, pero ya no iba a entrar. Porque era una regla que ellos establecían de decir, porque es el horario adecuado en el cual tú debes de llegar a más tardar. Ahora, mis papás no eran cristianos y tenían esa regla, a lo cual a mí me parece muy bien, porque digo, pues ya después de un horario así, ¿verdad? Siendo joven, siendo adolescente, ¿verdad? Pues que tiene que andar haciendo un cristiano fuera de la casa, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser disciplinados a las reglas que papá y mamá tienen establecidas en su hogar. La disciplina, pues, constituye una serie de reglas, no sé, tal vez un programa para lavar trastes, hacer el aseo, no sé qué más reglas se tengan. Yo, a lo menos, era mi horario y cuando trabajaba, pues, aportarle a mi mamá su chivillo, ¿eh? Pero ahí en más, pues, era lo que a mí me tenían como reglas y yo tenía que respetar, que las llegué a respetar también. Amén. Eso es lo que tiene que hacer un hijo, hermano, y de tal manera que al momento de faltar ante una de estas reglas, ¿sí? Pues tienes que soportar la consecuencia de tus actos. Llámese un castigo, ¿verdad? Decía nuestra hermana, vas a aguantar la exhortación por parte de tus padres, te van a regañar y lo tienes que aceptar porque has fallado. Dice el hermano, dice, recuerda que Dios ha ordenado a tus padres que corrijan tus faltas, que han de estar motivados por amor al cumplir este deber con abnegación. Confiesa sinceramente tus faltas y sométete a cualquiera sea el castigo que la autoridad y sabiduría de ellos dice. Hermano, escuché esta frase y a mí me gustó. Dice que cuando tu papá y mamá te dicen que no, te están diciendo que te aman con todo su corazón. O sea, cuando ellos te prohíben cierta amistad o te dicen no vayas a hacer esto, no vayas a hacer el otro, ¿qué es lo que estábamos viendo en el punto número 3, la obediencia a nuestros padres? Ellos están en un nivel superior a nosotros, ellos tienen más experiencia en la vida, han pasado por más cosas, más problemas que los que nosotros podamos tener. Y tenemos que buscar siempre el honrarlos ante esas situaciones, hermano. No tomar en poco los consejos de papá y de mamá. Y recuerden, hablando dentro de un contexto cristiano, hermano. Estar sujeto también requiere el cumplimiento que corresponde a las reglas establecidas para mantener el orden familiar. En las familias en que todo funciona bien, las cosas no se dejan al azar, sino que se regulan con reglas fijas. Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su tiempo. Y da ejemplos aquí, como las comidas, las oraciones, el dormirse por la noche y levantarse a la mañana. Se realiza un tiempo determinado para cada uno. Es parte de llevar una disciplina familiar y ser dócil ante ella. Recordemos, estamos hablando dentro de una familia cristiana. Y a lo que le decía ahorita de los padres, ¿verdad? De los consejos que te dan de o las prohibiciones que ellos te hacen. Dice, si el padre o la madre prohíbe traer novelas, romances o cualquier otro libro, el hijo en la mayoría de los casos tiene que renunciar a sus propias predilecciones y acatar una autoridad a la cual no se puede oponer, sino ponerse dados de la naturaleza y la fe cristiana. ¿Quién ha escuchado a Juan Manuel Vaz? Bueno, ese es un hermano que es bien directo así y te pone así que muchos ejemplos y va directo al grano y es así como que muy exhortador. Pero en una de las predicaciones, él decía que a nuestros hijos los tenemos que obligar a ser cristianos. Porque si tú no los obligas a ser cristianos, porque pues sí, muchas veces decimos, no, pues no lo voy a obligar que él tome sus decisiones, etcétera, ¿verdad? Pero mientras esté bajo tu autoridad, si tú no lo haces, el mundo los obligará a hacer las cosas del mundo. Cuando uno descuida su vida espiritual, familiar, es más seguro que los hijos sean atraídos por el mundo. Busquen el refugio que no encuentran en Dios, van y lo buscan en el mundo. Pero no lo encuentran en Dios porque lo más seguro es que sus padres no los han obligado a tener una vida cristiana. ¿En qué aspecto se llama la obligación a tener una vida cristiana? ¿Que a obligar a los hijos que sean cristianos? Pues se descuida la vida espiritual dentro del hogar. Vivimos como si no fuéramos cristianos. Vivimos como si fuéramos una familia pues secular, ¿verdad? No diferente a las familias del mundo, tal vez del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y hasta mañana que descansen, qué bueno que te fui bien en la primaria, pero pues no se toma un tiempo para predicar la palabra de Dios, para hacer una oración juntos, para explicar, tienes que ir a la iglesia por esto, Dios te manda que tienes que hacer eso, así es que vamos a ir a la iglesia, nos vamos a congregar, etcétera. Más allá de la obligación que tú hagas a tus hijos respecto a las reglas de tu hogar, es la obligación que nosotros como padres también tenemos, ¿verdad?, para poder llevar a nuestros hijos a Dios. Hay que obligar a nuestros hijos a ser cristianos. Ya les expliqué eso, ¿verdad? Lo de la obligación a los hijos. Dice, el deber de consultar con sus padres. Ellos tienen más experiencia. Nuestros padres tienen más experiencia acerca de la vida, acerca de la toma de decisiones. Si ellos no han tomado decisiones correctas a lo largo de su vida, pues lo más seguro es que te van a dar el consejo de qué hagas y qué no hagas para que no te equivoques igual que ellos. Dice el hermano, ellos son los guías de tu juventud. tus consejeros naturales, cuyo consejos y respuestas debe recibir con piadosa reverencia, aun si con justa razón sospechas de la solidez o percepción que ha generado la determinación de ellos. Es por tu relación con ellos que no debes emprender nada sin explicarles el asunto y obtener su opinión, puesto que eres un joven sin experiencia. Apenas estás empezando a vivir, estás en pleno crecimiento y debes de consultar con tus padres, debes de consultar con ellos qué es lo que pues probablemente te conviene y lo que no te conviene. Mientras son ustedes jóvenes, escojan su vocación. Cuando sean hombres, escojan a sus esposas, pero llévenme con ustedes. Es posible que los ancianos veamos más lejos que ustedes. En todo esto tienes que esforzarte de manera especial en que tu fe en Cristo sea consecuente y práctica, visible en toda conducta y más particularmente evidente en la manera amable, tierna y diligente en que cumples tus obligaciones para con ellos. Siempre, sobre todo, dice el hermano, que tú debes de estar apegado a la palabra de Dios y ver si acerca de los consejos tú estás, que estás pidiendo, estás buscando el honrar y el agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Y pasa mucho en los jóvenes. Al momento de querer tener un novio o una novia, no sé por qué, pero pasa mucho que se enamoran de las filisteas, ¿verdad? O de los filisteos. Voy con papá, voy con mamá, pues a ver qué consejo me da. Cuando tú ya sabes que nanay, nanay. O sea, ¿quieres buscar el justificante de que si tu papá te dice que sí? Ah, no, es que papá me dijo que sí, mi mamá me dijo que sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el hermano? Da el consejo. Tienes que buscar el honrar a Dios en los consejos también que tú estás pidiendo. A veces, en serio, hermano, por librarnos de una y buscar un pretexto para hacerlo, contradecir los mandamientos de Dios, hermano. Nuestra mente es tan malvada que buscamos en que alguien más lleve la culpa de nuestros errores para librarnos de decir, ah, no, pues es que a mí me dejó. Oh, pues voy a ir con el pastor como quiere y me da chance. Ya la culpa del pastor me dejó, pues él es el pastor, es el que sabe más de la Biblia. ¿Verdad? Es como si tú y yo viniéramos aquí a pedirle un consejo de ser al pastor. Vea, pastor, yo un poco no me puedo echar una cervecita ahí con la familia, es una nada más para convivir. Hasta dos, tres, ¿verdad? Hasta dos, tres, dicen, hermano. Entonces, recordemos, dentro de un contexto cristiano, hermano, uno, joven, hijos, todos los que somos aquí hijos, debemos de buscar agradar a Dios por encima de todo. No debemos de buscar pretextos para deshonrar a Dios y justificarnos o tratar de justificarnos delante de Dios haciendo pagar o queriendo hacer pagar a otros por los errores que nosotros cometemos. Les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué harían ustedes por sus padres?